Nos acaban de cambiar la hora. Bueno, mejor dicho, nos acaban de robar una hora. Yo no sé tú, pero yo eso de que me quiten una hora me cuesta asimilar bastante, me dura el efecto unos cuantos días, sobre todo lo noto en el sueño. Me cuesta más conciliar el sueño y creo que duermo peor. Quien está sintiendo que lo estás escuchando por teléfono es Jaime Corral, es jefe del servicio de neumología del Hospital Universitario de Cáceres, que de sueño sabe mucho, ¿eh? Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo no sé si soy yo la única, creo que no, ¿eh? Que esto del cambio de la hora, sobre todo cuando nos la quitan, hombre, cuando nos la dan, a mí me sienta de maravilla, pero cuando nos la quitan, estoy yo unos días ahí un poco rara, ¿eh?
Sí, eso es verdad. Es decir, cualquier cambio en el horario de sueño siempre produce desajustes en nuestro organismo, que lo más llamativo siempre pues son las alteraciones pues en nuestro sueño. Nos levantamos una hora antes, en este caso en marzo, y esto puede provocar pues alteraciones en el sueño, en nuestros ritmos cotidianos circadianos, y al final pues nos cuesta bastante recuperarnos. Y además, sin ningún sentido, porque es todo voluntariamente, ¿no? No lo hacemos de una manera fisiológica retrasar, no, en este caso adelantar una hora.
Uh-huh. Bueno, ahí he estado yo buscando información y a mí me ha sorprendido mucho el dato de que hay más de 45.000 extremeños que están en tratamiento para poder dormir.
Sí. 45.000 personas a lo largo de la historia, desde que llevamos funcionando como unidad, que está en tratamiento por apneas del sueño, que es una enfermedad muy, muy prevalente en la población general, ¿no?
Apnea del sueño.
Sí, sí, pero de esa prevalencia, que es tan altísima, de un 25% de la población, afortunadamente no el 25% hay que tratarlo con una terapia respiratoria domiciliaria. Hay otro tipo de factores que se pueden influir. De un 4 a un 6% es realmente los que necesitan, por la gravedad y por los síntomas y por las consecuencias que se derivan de las apneas, y que tienen que ser tratados con CEPAP. Luego hay muchas más otras patologías que se tienen que tratar también, que no son apneas de sueño.
Así brevemente, para aquella persona que no tenga muy claro qué es esto de la apnea, doctor, ¿qué es?
Bueno, pues la apnea se produce durante el sueño, y uno lo manifiesta porque cuando uno empieza a dormir, pues pasa por una serie de fases de sueño, ¿no? Primero superficiales y luego profundas, y son necesarias pasar por esas fases. Entonces, justo cuando pasamos del sueño superficial al sueño profundo, es cuando se produce un cierre de la vía aérea superior, a veces precedido por un ronquido, pero posteriormente por una parada respiratoria. Se cierra la vía aérea, y esto, si ocurriese una vez en toda la noche, pues no pasa nada, se restablece la vía aérea y el calibre, no pasa nada. Pero si se repite continuamente, está provocando que nuestro organismo no le llegue suficiente oxígeno a sus órganos vitales, y lógicamente pues eso se produce noche tras noche, pues nuestro sistema cardiovascular, cerebral, pulmonar, páncreas, riñones pueden sufrir y están en riesgo serio de sufrir. Entonces lo que hay que hacer es, lógicamente, liberar la vía aérea para que no se produzca esas apneas, y lo que tenemos afortunadamente es un dispositivo que, con una presión de aire, favorece que se deje la vía aérea permanentemente abierta en determinados pacientes.
Y una persona siempre, porque claro, esto sucede cuando estás dormido, ¿una persona siempre es consciente que le está ocurriendo eso, que tiene apnea, o no?
No siempre el paciente es consciente de que tiene muchos ronquidos y muchas apneas. De hecho, hay un grupo de pacientes que tienen ronquidos y apneas, pero no tienen síntomas al día siguiente de forma diurna, ni tiene consecuencias cardiovasculares, afortunadamente. Un porcentaje de ellos pues no lo tienen, pero la inmensa mayoría sí que manifiestan cierto cansancio matutino, somnolencia por las mañanas, dificultad para concentrarse, o tienen a lo mejor ya el desarrollo de una hipertensión arterial, una arritmia, alteraciones renales, etcétera.
Se lo preguntaba sobre todo por aquellas personas que duermen solas.
Sí, claro.
Que no,
Personas, pues claro, si no duermen ni con ningún familiar, ni con ninguna pareja, pues
es
más difícil detectarlo, salvo que tenga esas manifestaciones clínicas, esos síntomas, que al final hace que consulten a su médico de familia en primer lugar y posteriormente a una unidad de neumología y de sueño.
Y hay una cosa que se hace mucho y que no se debería de hacer tanto, porque eso después, claro, provoca que durmamos mal, que echemos la culpa a otras cosas, y es por el dichoso teléfono móvil, que también nos lo llevamos a la cama, que nos pasamos un montón de tiempo consultando, tal, viendo películas, series, al final apagamos la luz, apagamos el móvil y pues nada, que no podemos dormir. Claro, estamos como sobreexcitados, ¿no?
Claro, desde los años 60 somos la única especie en el planeta que voluntariamente vamos transgrediendo la agenda de sueño, vamos disminuyendo las horas de sueño. Unas veces porque empleamos dispositivos móviles, tablets, televisores en la cama, y porque reducimos voluntariamente horas de sueño porque salimos, turnos, etcétera, o trabajo a turnos, ¿no? Y esto hace que modifique mis horarios y esto me va a pasar factura porque las funciones de sueño la gente desconoce mucho cuáles son. La gente se cree que es solamente para descansar y esto es la función menos importante del sueño, ¿no? Y es curioso porque desde los años 80, en que se dormía una media en el mundo de unas 8 o 9 horas en la población general, pues en la actualidad dormimos unas 6 horas. Es que hemos reducido voluntariamente 2 horas en el 50% de la población. Sí, esto es dramático. Si cada vez dormimos menos y además de peor calidad, con lo cual esto nos va a pasar factura pues en funciones neurocognitivas, en funciones de síntesis de proteínas y sustancias que durante el sueño ocurre, el sistema cardiovascular, etcétera, etcétera.
Bueno, que no hemos dicho al principio, hemos dicho que es el jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario de Cáceres, pero además también es responsable de la unidad multidisciplinar del sueño del Hospital San Pedro de Alcántara, que además tiene un premio a nivel nacional. Está reconocida como la mejor de España, el premio Best in Class.
Best in Class, sí.
O sea, que estamos hablando con una persona que sabe mucho de esto del sueño.
Bueno, el equipo entero, ¿no?
El porque equipo entero,
el
evidentemente.
Equipo trabajan coordinadamente.
La unidad.
Sí, muchos profesionales.
Pues nada.
No solamente de neumología, sino de otros también, sí.
Seguro que mucha gente que ha escuchado sus palabras ha estado asintiendo todo el rato, si es verdad, que nos vamos con el móvil a la cama, que pensamos que, bueno, venga, a dormir 6 horitas o menos, y estamos bien, pero no, esto al final pasa factura. Ha sido un placer hablar con usted, doctor.
Igualmente.
Muchísimas gracias y felices sueños.
Igualmente, hasta la vista.